con la doctora Jenny Fernanda Díaz, quien es la secretaria de Salud Departamental, y pues ha querido referirse al caso que estábamos hablando, pues, de este señor de 34 años que fallece y pues que ha estado, pues la familia ha denunciado posibles irregularidades. Doctora Jenny Fernanda, muy buenos días.
Buenos días, Martica, y a todos los oyentes, y a ustedes por la invitación, y a la familia, de verdad, un sincero saludo, y la secretaría, en todo el grupo de trabajo, de estar atento a darle resultados sobre el tema.
Pues, secretaria, frente a los protocolos que se llevan en el Hospital Regional de la Orinoquía cuando llegan los pacientes, como este caso, que ingresan una, dos y se ven obligados a la tercera ocasión. ¿Qué es? ¿Cómo se da? El Ministerio de Salud, ¿qué ha dicho? Porque son comunidades del campo, son comunidades que están a distancias enormes y no pueden tener acceso, como bien lo explicó aquí uno de sus familiares, ni ambulancias, paramédicos, mucho menos médicos. Y la última oportunidad es el Hospital Regional de la Orinoquía. ¿Qué es lo que está pasando en ese caso?
Bueno, Martica, hay varias situaciones, escuchando a la familia ahorita que decían, y que nosotros aquí como grupo de secretaría también hemos evidenciado. Nosotros hacemos inspección, vigilancia y control a todo este tipo de situaciones. La primera situación que vemos ahí es el llamado al CRUE. El familiar lo dice, que llama desde la vereda Naracitos, que queda más o menos a una hora desde el municipio de Yopal. Inmediatamente nos enteramos del caso, empezamos a hacer la investigación en el CRUE. El CRUE tiene todas sus bitácoras y todas su lista de llamadas. Nosotros somos un centro regulador, nosotros no tenemos ambulancias, empezamos a llamar a las IPS que tienen estas ambulancias y que por norma deben cumplir. Ya tenemos el listado de ambulancias, las cuales son seis. Sí. Llamaron en ese momento para que atendieran el caso. En ningún momento se le dijo a la familia, está la llamada grabada, de que por la distancia no iban. Siempre el centro regulador de urgencias intentó llamar, como te digo, a seis IPS, las cuales no dieron respuesta, y están las respuestas ahí. Unas no contestaron, y a las cuales a partir de hoy se inicia un proceso de inspección, vigilancia y control por el no llamado y atención obligatorio de la norma al CRUE.
Sí.
El segundo tema es el protocolo que deben seguir las instituciones de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de la Protección Social cuando llega un paciente sospechoso de COVID. Realmente el paciente no es sospechoso, lo que dice la historia clínica, que de todas maneras pedimos hoy como secretaria que fuera a llegar a la secretaría toda la historia clínica, solamente teníamos la epicrisis. Desde todos los momentos, de los tres momentos en que dice que el paciente asistió, lo solicitamos ya por escrito como secretaría para llegar y hacer el análisis del caso. Lo que podemos evidenciar es los protocolos que se deben cumplir de acuerdo al ministerio. Inicialmente el paciente no es catalogado como paciente sospechoso de COVID, sino como paciente posible caso de dengue, y no es un dengue grave, sino un dengue, pues digamos, de manejo que se puede hacer ambulatorio, según lo que dice la historia clínica por el momento. El paciente por eso es dado de alta y se va a manejo en casa, con recomendaciones específicas. ¿Qué dice el Ministerio de la Protección Social ahorita? Y es que todo paciente que tenga dificultad respiratoria, independientemente de algunos signos y síntomas que no son, digamos, estrictamente señalados como paciente COVID, pero que tienen la definición de los cinco casos probables de COVID, que siempre ellos saben y los conocen porque se les ha socializado de muchas maneras, su personal técnico de vigilancia de salud pública de nosotros, hemos tenido teleconferencias con ellos y se ha hablado del tema. Entonces, ellos tenían a hacer un llamado pues a todos los profesionales de la salud en este caso. Vamos a hacer una investigación y la estamos haciendo, decirle a la familia, para determinar. En este caso respetamos el criterio médico. El médico refiere que es un paciente en su primer momento de dengue y lo remite a su casa. Nuevamente cuando regresa, el otro médico pues refiere que ya entra con una dificultad respiratoria, con una saturación de oxígeno por debajo de 80, y por eso inician pues maniobras de intubación horas después ya cuando entra en paro de reanimación, pues no dando respuesta. ¿Qué se les dice a todos? ¿Cuáles son los lineamientos? Todo paciente que entre con dificultad respiratoria es sospechoso de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y cuál es la única manera en que no se demuestre lo contrario? Una prueba de PCR, ¿cierto? Que es la que nosotros llamamos, que es la prueba nasofaringia que tomamos, ¿sí? La única, porque las otras que nos pueden determinar el diagnóstico, la otra simplemente, o la que nosotros como prueba rápida, simplemente un tamizaje. Sí. Se da un posible, pero no es diagnóstico. Se dice que es, digamos, en este momento, si usted tuvo contacto o no tuvo, o estuvo en algún momento, o tuvo una respuesta inmunológica al virus, pero no tiene la sensibilidad para determinar y diagnosticar en este momento. ¿Qué se les dice? Tomen la prueba al paciente, aíslenlo y pues hagan todo el manejo del protocolo de tratamiento de paciente COVID. En este caso, ya cuando fallece un paciente que tenía dos tipos de diagnósticos según la epicrisis que hasta el momento hemos recibido, posible dengue o posible COVID. Independientemente el paciente fallece, ¿qué ha dicho el instituto o qué ha dicho el ministerio? Se debe tratar, así sea sospechoso o sea ya confirmado, igualmente, ¿sí? Es un paciente hasta que no salga el resultado de la prueba, debe ser tratado como paciente COVID. ¿Cómo es el tratamiento de un paciente ya que fallece? Debe hacerse el embalaje inmediatamente en el lugar donde fallece, en la institución. No debe haber traslado a la morgue, no se debe hacer necropsia, no se debe hacer todo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno hace la necropsia y mueve los pacientes, este virus, yo he comentado a la comunidad, no es tanto lo letal que sucede si usted no tiene comorbilidades, sino la propagación de contagio. Y de entre más se manipule el cadáver, entre más se manipule o se traslade el cadáver por los aerosoles, por la facilidad de una simple gota de saliva o de alguna simple sol, en este momento no es claro su a nivel de la Organización Mundial su transmisión, y puede ser cualquier residuo o digamos como le quiera contacto con el cadáver, puede generarle algún digamos riesgo de contagio. Por eso hay que hacerse el embalaje, la desinfección y el empaquetamiento inmediato del cadáver en el sitio y en el lugar. Debe hacer el traslado inmediato al cementerio. Llama la atención y vamos a preguntarle a la alcaldía qué alcaldía tiene, porque se dice que los lineamientos dice que en bóveda y o cremación. En bóveda pues un piso en tierra o en una bóveda normal, pero el cierre debe ser inmediato. Me llama la atención lo que dice la familia y vamos nosotros como secretaría a investigar el procedimiento que se hizo y a mirar cuáles son las acciones de mejor que se deben establecer en ese tipo de casos.
Secretaria.
Se toma, señor.
Secretaria, y en el caso de que finalmente después de que el cuerpo haya sido enterrado, cremado y lleguen los resultados del laboratorio y sea un caso negativo,
los familiares pueden pedir la inhumación, todo el proceso normal, y se puede hacer todo el procedimiento para determinar de qué falleció el paciente.
¿Eso tiene que pedirlo los familiares o ya de oficio lo hacen las autoridades en salud?
No, eso lo tiene que solicitar el familiar, por lo que el paciente ya ha sido enterrado y ya el criterio de la familia si quieren seguir, y eso lo deben determinar delante de un procedimiento judicial, todo el proceso.
En cuanto a la situación del oro, usted dice hubo dos dictámenes médicos. En el segundo dictamen, cuando se observa que el paciente pues tuvo algunos cambios, ¿por qué no se dejó en las instalaciones? ¿Por qué no se observó de que puede ser un paciente COVID y sabiendo, pues preguntándole de dónde es, a la distancia, ¿por qué no se aprovechó y se dejó en el Hospital Regional de la Orinoquía?
Bueno, nosotros por eso pedimos toda la historia clínica, porque en el momento de solo la epicrisis dice que inicialmente cuando se devuelve el paciente solamente tenía un diagnóstico, sí, que es dengue. Y ya cuando regresa con su dificultad respiratoria marcada, y cuando fallece es donde se determina el segundo diagnóstico. Por eso no pedimos toda la historia, de acuerdo a la situación ya que ha comentado la familia, porque pues en el momento consideramos que el hospital tomó la mejor decisión, porque pues es un dengue y pues puede ser manejo en caso, pero realmente tenemos que hacer toda la investigación y el estudio de caso para determinar y poder así dar un dictamen pues nosotros como secretaría y ya como estudio epidemiológico todo para determinar el procedimiento a seguir, si fue correcto frente a un paciente COVID o posible caso de COVID.
Entonces, para dejarle claro a la comunidad, a la opinión pública, secretaria, la visita que él hizo el día domingo y la visita que hizo el día martes, según los médicos, referenciaba dengue, para ellos era dengue.
Sí, señor.
Ya el día anterior, el día de ayer, cuando llegan horas de la madrugada, es cuando dicen tiene fiebre alta, se presenta algunas afecciones, entonces ya cambia el diagnóstico y posiblemente se convierte en un caso de COVID-19.
Sí, señor.
Ahora, secretaria, ayúdenos con un tema. La información con los usuarios, con los familiares, ¿por qué siempre se tiene tanta, es tan complicado acceder a estos detalles? Y allí pues hay profesionales, hay psicólogas, ¿por qué toman esa decisión como que todo allá en secreto? Y esto genera pues mayor sospecha, mayores situaciones, se presta para decir que la situación del COVID se volvió un negocio para las entidades, para el gobierno, para los especialistas en salud. ¿Por qué esa información no es más como más sencilla para que la comunidad, la familia tenga esa posibilidad de conocer realmente el estado en que están sus seres queridos?
Bueno, eso sí es un llamado que hago a todas las IPS, porque los protocolos del ministerio son muy, muy claros. Allá no dicen no seamos humanos en la atención. En los protocolos nunca dice eso. Dice simplemente que el paciente no debe tener contacto, los familiares no deben tener contacto con el cadáver, ni el personal, ni nada, solo se debe hacer un balaje y un traslado inmediato. Ya vienen los protocolos internos de cada una de las instituciones, donde usted misma lo dice, Mástica, hay psicólogos, hay personas. Ya esto viene como en el protocolo que establezca cada institución, que es lo que vamos a revisar, y si hay que hacer acciones de mejora, nosotros podemos darle las recomendaciones a la IPS, no solo a Loro, sino a todas las que puedan presentarse en este momento un caso sospechoso o digamos ya en este caso positivo de muerte de COVID.
Sí, señora.
Independientemente, debe haber establecido un protocolo en la institución donde esté un psicólogo, donde se haga no solamente para los que están ahorita como sospechosos hospitalizados, con los que entren de pronto a UCI. La recomendación como Secretaría de Salud es que no olvidemos la humanización de la atención. Independientemente, se necesita que los pacientes estén aislados, pero sus familiares no. Tenemos psicólogos, trabajadoras sociales, y los mismos médicos y los mismos profesionales de la salud pueden salir a hablar con los pacientes, con sus familiares, comentarles la situación, porque eso es comentarles el estado del paciente. Eso hace parte de la humanización de la atención. Son cosas y prácticas que de pronto debemos mejorar y que si están pasando, porque pues para mí sería muy apresurado determinar si el hospital no lo hizo sin hacer la investigación del tema, que es la que estamos haciendo todavía, ¿sí?
Bueno.
Pero como recomendación general, como Secretaría de Salud, el grupo de nosotros siempre ha hecho esa recomendación de no olvidar los protocolos de humanización de la atención, independientemente que el paciente tenga que ser aislado, que tenga que manejar distancia con sus familiares ya después de fallecimiento o antes. Esos puntos importantes de la humanización de la atención son los que deben quedar claros en los profesionales de la salud, los directivos de las instituciones, que deben seguir y que deben ser mucho más marcados para que no quede como esa sensación que ustedes mismos dicen de que no se prestó una buena atención.
Señora secretaria, ¿hay algún otro caso que hayan presentado quejas similar a este o este es el primer caso?
Bueno, que tengamos en cuenta en la secretaría es el primer caso que se nos presenta así, como pues entramos a investigar, porque pues de casos sospechosos de muerte de COVID sí hemos tenido varios, de los cuales todos han sido descartados, excepto el paciente que yo ya les comenté que me falleció en Bogotá.
Sí.
Todavía el instituto no se ha pronunciado y no lo ha cargado a Yopal, ni a Cundinamarca, ni al Distrito Capital. Entonces es porque pues ellos están haciendo su estudio, todo su análisis, para ver a digamos, determinar dónde falleció el paciente. Realmente con ese caso, esos son los dos únicos casos que hemos tenido y empezamos a investigar este como secretaría y como grupo de vigilancia epidemiológica.
Secretaria, ¿qué resultados definitivos se tuvieron de las pruebas que se le practicaron al paciente que falleció en la ciudad de Bogotá trasladado desde Paz de Ariporo?
Bueno, el paciente de Paz de Ariporo todavía no ha llegado al resultado. Nosotros estamos esperando que llegue entre hoy. Pues ayer pregunté exactamente porque estoy bastante interesada en su paciente, en el caso también del niño que ustedes supieron. Pero digamos que el estudio que nosotros hemos determinado del niño es que no hay ningún nexo epidemiológico, pero pues, como dicen, sigue siendo sospechoso hasta que nos llegue la prueba de PCR. Y lo mismo pasa con la persona, pues, funcionaria pública de Paz de Ariporo. Estamos esperando los resultados. Yo misma estaba haciendo el sondeo con la directora del Instituto Nacional de Salud Pública, por lo que amerita todos estos casos. ¿Qué hemos tomado en los análisis que hemos hecho como Secretaría de Salud en la sala de análisis de riesgo donde están todos los expertos de la Secretaría de Salud Pública de Vigilancia? Es que para hacer como un cerco epidemiológico se tomó la decisión que se va a tomar pruebas rápidas a todos los familiares cercanos y a todas las personas que hayan tenido un contacto estrecho al paciente que muere o fallece o como sospechoso. Digamos en este caso hoy, eso es lo que vamos a empezar a hacer nosotros y se les está socializando a las IPS para que lo hagan.
Secretaria, ¿cuántos casos de fallecimientos sospechosos de COVID-19 en este momento tienen ustedes a la espera del resultado?
Bueno, hemos tenido 9 de los cuales se han descartado ya, son 7, nos faltan 3 por definir.
¿Se han descartado 7 o 6?
Nos faltan 7, son 10 casos, de los cuales con este que llega, o sea, 9 ayer sin el que ustedes acaban de mencionar, que también fue, en total llevamos 10.
10 casos.
Y 10 casos, hago la aclaración.
Se han descartado 7 ya.
Este número y se han descartado 7 por prueba PCR.
Perfecto. Entonces, dice usted, la Secretaría asume varias tareas, entre ellas averiguar por qué las empresas de ambulancias no respondieron a tiempo cuando se necesitó. Segundo, los protocolos de humanización del Hospital Regional de la Orinoquía. Y tercero, ¿cómo qué fue lo que pasó entre estos diagnósticos de las primeras visitas con la última, para saber exactamente cómo fue el tratamiento que se le dio a esta persona, pues que hoy los familiares están ávidos de solicitar información? Y nosotros estaremos pendientes también del resto de hechos que se vienen presentando. Carlos.
Quería preguntarle a la Secretaría de Salud, esos días se habló de la incapacidad o quizás la negligencia por parte de algunas funerarias a nivel nacional en entregar detalles. ¿Quiénes vigilan las funerarias para el caso de la ciudad de Yopal, para el caso del departamento? ¿La Secretaría de Salud Departamental o la municipal?
Es competencia directamente del municipio en la dimensión de ambiental. Entonces, por eso hacía yo referencia que no solamente hay que revisar las IDCs de las ambulancias, el trato, los protocolos que se están haciendo y el trato de humanización de cada una de las IPS en el departamento, en los servicios de urgencias o, bueno, cuando sucede un fallecimiento sospechoso de COVID, hay que hacer el seguimiento también a los municipios, qué seguimiento ellos han hecho y qué inspecciones y qué visitas de inspección y control han estado haciendo a la funeraria y el procedimiento de los cementerios, porque las bóvedas no se pueden dejar abiertas y más de un paciente sospechoso de COVID.
Sí, y esa era la última tarea. ¿Qué pasó con esta situación de la presunta bóveda abierta donde dejaron a José Asdrúban Ávila Bianchá, una persona muy joven, 34 años de edad, a quien le sobrevive su esposa, sus trillizas, 2 hijos más, y donde en este momento pues sus familiares están al pendiente de toda esta información? Secretaria, muchas gracias por dedicarle estos minutos a la familia, al departamento de Casanare, a Contacto Noticias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Martica, por la invitación y realmente a todos los casanareños que por lineamiento del señor gobernador siempre estaremos atentos y prestos a escucharlos y darle solución lo que más podamos nosotros como grupo de Secretaría de Salud Departamental.